Si conoces o eres portero, arquero, guardameta, golero o como quieras llamarle y necesitas unos guantes, un pants, un jersey o cualquier accesorio para seguir disfrutando de esta pasión, no olvides comprar en unokeeper.com, que es la tienda patrocinadora de este podcast, que sigue creciendo y de verdad estoy encantado de compartirles más episodios. Así que recuerden usar el código podcast en unokeeper.com para llevarse el 10% en el total de su compra. Apoya este proyecto y yo seguiré esforzándome para traerte más contenido. Ahora sí, escucha el episodio.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Porteros TV. Yo soy La Rana, el que más ha salido en este podcast. Y el anfitrión, Víctor. Bienvenido. Bienvenido a este escenario de leyendas legendarias.
Una nueva ambientación aquí. Vamos a probar a ver cómo se ve con estas luces. Igual si después compramos unas más.
Azules. Moradas.
No, o sea, yo aquí tengo un poquito de luz blanca, tú también ahí tienes un poco. Es más, no sé si le quieras acercar un poquito más, pero...
No, yo lo veo bien.
Yo creo que está bien, güey. De hecho, creo que sí te tienes que acercar un poquito más, güey, porque güey, ahí está el encuadre. Okay. Ahí está, ahí mero. Y pues bueno, ya está... Bueno, estoy preparando el mate.
Sí, porque esto es una plática entre arqueros.
Entre arqueros, entre compas.
No hay guión, todo...
Todo fluye. Y eso es lo importante, ¿no? Estamos ya en... Bueno, este episodio sale el 29 de febrero. Hoy es 28, un día de diferencia. Ya llevamos prácticamente, bueno, 2 meses de este 2024.
Con un montón de podcasts, ¿no? Bueno, de entrevistas.
Con muchas... Muy movido. O sea, en general, obviamente, en cuanto al podcast, ha habido muy buenas pláticas. Y hemos conocido a muy, muy grandes personalidades, o sea...
Ahorita te voy a preguntar de tu viaje a Ciudad de México, pero sí, varios.
Sí.
Fíjate que yo quedé muy gratamente sorprendido con el profe Abdón. Me gustó mucho su entrevista con él.
¿Con Abdón Calderón? Sí. Sí, 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 la verdad. Se rifó, sabe bastante. Como él lo dice, yo sí lo veo como un adelantado a su época. El hecho de en esos años estar grabando tus entrenamientos. Pues, imagínate, güey.
Sí, nos contó que tenía los entrenamientos de Malagón, desde que estaba en el Monarcas, ¿no?
Sí, 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 de Malagón, de varios arqueros.
Sí, tiene una
imagínate en la tecnología. Ver cómo trabajaban, sus movimientos, qué tanto han cambiado.
¿Nunca has visto el video de Buffon cuando calienta en los 90? Sí. Que son bien tranqui, bueno, bien coordinados, pero más tranqui, ¿no? Sí. Como ahorita,
¿no? No, claro, ahorita ya es que cambia mucho el enfoque del entrenamiento, del fútbol.
Es que sí es más físico actualmente. Es más atlético. Son más rápidos, más veloces, más altos. Y antes era un poco más técnico.
¿Crees? Así como lo dijo Cristante. Dice, pero ¿por qué? A ver, ¿por qué?
Yo creo que porque en su época, por ejemplo, un jugador diferente, digo, Maradona ahorita también la rompería. Pero pues no eran tan veloces. O sea, ese gol que le hace a Inglaterra, sí, corren muchísimo. Pero no es la misma velocidad que ahorita corre un jugador promedio en primera división.
Y creo que antes, dicen, les pegaban más, güey.
Sí.
O sea, antes, dice, por ejemplo, a lo mejor Maradona incluso sería más, porque lo cuidarían más, como cuidan, por ejemplo, a Messi o cuidan a otros futbolistas.
Messi ya es muy raro de esta época un jugador así. Antes había más cracks, pero no había tanto atleta. Y exacto. Actualmente todos sí, son sí, velocistas, sí. Podrían participar en sí, otra disciplina.
Sí, exactamente, ahí sí tienes toda la razón.
Por ejemplo, Haaland, ¿viste su media volea?
Sí.
Que creo que se elevó casi 3 metros. O sea, eso no es de su técnica, es de su fondo físico, ¿no?
Hay una, güey, donde precisamente con él están luchando un balón a medio campo. Lo están jalando, güey. O sea, lo están agarrando así, lo están jalando. Y ese güey no sé cómo le mandan la bola, mete el pie, cuál largo es, güey. Y se la regresa un compañero con toda la intención, güey. O sea, ahí sí se ve, o sea, obviamente ahí entra la combinación. Obvio, para empezar, tener esa resistencia física con el técnico jalón que estás físico, ¿no? Teniendo y exacto.
Sí, pero sí, tal vez ahora los porteros, híjole, no sé, es que sí hay muy técnicos. Por ejemplo, Ederson, pues es súper técnico.
Sí. ¿No?
Pero la mayoría son muy atléticos actualmente. Entonces está cañón como con esos videos del profe, saludos al profe Abdón, como ver el proceso y la cómo ha ido cambiando y ha ido creciendo la posición de arquero, ¿no?
Sí, sí, estaría muy interesante verlo.
que ojalá un día nos deje. Y
pues, ¿todos eran muy chaparritos?
¿Mande?
¿Siempre han sido altos los puertas?
¿Quiénes?
Pues no, ¿verdad? Vilar no era tan alto.
Bueno, hay algunos que no, pero vamos a lo mismo. Es que eran también güeyes muy adelantados. Bueno, no sé si adelantados a su época, pero eran güeyes que traían algo distinto. O sea, yo creo que precisamente, como lo dijo Abdón, la lectura de juego de Vilar en este caso hacía que pues te resolvieran muy bien los partidos.
Que no necesitara volar, ¿no?
Exactamente. Le pegaba muy bien con los pies.
Sí, muy bueno.
Porque incluso él pegaba tiros libres, güey. Y llegó a anotar de tiro libre. Entonces, pues eso te habla que es un portero único. O sea, o un portero con un estilo, con un talento
nato. Y sí, muy diferente de su época, ¿no? Uh-huh. Igual que Campos, Conejo.
Sí. Y digo, a lo mejor hoy por hoy algún portero que llegue a tener algo similar en cuanto a ser tan, o sea, que deslumbre tanto, pues lo puede haber, ¿por qué no?
Pero ya todos altísimos.
Sí, ¿no? La mayoría ya todos, o sea, como lo dijo Malagón, ¿no? O sea, un portero de 1.80 ya es bajito. Uh-huh. Y él es 1.80.
Porque aprovechando, cuéntanos cómo fue tu travesía con Malagón.
Fíjate, el podcast de Malagón,
que yo no pude ir.
Sí, no, de hecho, se dio muy inesperadamente, pero bueno, ya es algo que se había buscado. Este episodio fue muy... mi experiencia con Luis Ángel Malagón fue muy buena. En primera porque, bueno, claramente, y como bien lo dijimos en el podcast, Rinat nos ayudó mucho nos facilitó mucho el contacto ahí con Ángel. Y esto ya viene desde tiempo atrás queriéndolo
armar, ¿no? Sí, ya lo estamos buscando desde hace rato.
Ajá, exactamente. Entonces, yo andaba en la Ciudad de México. Dio la casualidad. Sí, yo ya le había dicho a la gente de Rinat, ¿sabes qué? Voy a andar por allá. Por si se arma, ¿no? Estuve ahí en la ciudad y de repente ya venía de regreso, iba para la central de autobuses y...
Pero aguanta, o sea, fuiste a grabar.
Sí, fui a grabar.
Ya habías grabado varios episodios.
Sí, grabé dos episodios, grabé ahí con Arquero Sin Guantes, con Juanpis.
Ya venías de regreso.
Sí, ya venía de regreso y me dicen, ¿sabes qué? Te está puesto Malagón, se arma ahorita. ¿Cómo ves? Sí, y yo, pues, claro, güey, o sea, no voy a desaprovechar la oportunidad, ¿no? Entonces, pues ya, llegué con él, nos recibió muy, bueno, me recibió muy, muy amablemente, como se pudo ver ahí en el podcast, y la plática fluyó bastante bien.
Que es un tipazo, ¿no?
Sí,
la vez que
sí.
He platicado con uno de Rinat, me dijo, no, se puede estar contigo aquí comiendo tacos en la banqueta.
Sí, 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 de hecho, me invitó un taco ahí, le agradezco mucho, después del podcast, y la verdad es que, para empezar, sí te impone, porque sí se ve que tiene un carácter, pues, ad hoc a la portería, claramente, pero su sencillez es lo que más lo caracteriza. Te saluda súper bien, platicamos un poquito ahí fuera de cámaras, y ya obviamente la plática que pues, todos pueden observar aquí en el canal, y todos los clips que se hicieron muy virales, él dejó, bueno, o sea...
Las anécdotas que platicó, ¿no?
Las anécdotas que contó, su forma de ver el fútbol, la portería, todo su proceso, la gente que lo ayudó, lo que hace actualmente, cómo vivió el hecho de llegar a la América, la selección. O sea, la verdad es que fue un podcast donde hablamos de todo, güey. Duró hora 20.
Sí, no, había que aprovechar cuando la soledad.
No, claro, ¿no? Y aparte que él fluyó, o sea, él prácticamente iba contando todo. Todo. Y yo, bueno, yo, o sea, obviamente hacía como las preguntas más puntuales y ya de ahí él iba desprendiendo muchas cosas. Tuvo mucha, mucha apertura con nosotros y nos dejó conocer un lado de él que pues toda la gente, mucha gente que he encontrado en la calle, varios compas, me ha dicho, güey, qué buen episodio. O sea, fue muy, muy bueno.
Yo también he encontrado varios compas que es como, de Malagón me mamó. Bueno, tal vez porque es el más famoso, ¿no? Pero sí les gustó como esa parte. Que lo has dicho en varios episodios, es... Aquí no es un medio amarillista, ¿ve? No es buscar la nota, exacto, no es buscar polémica. Aquí es acercarse a la persona detrás, sí, del jugador, ¿no?
Exactamente.
Y sí, Malagón fue un ejemplo muy... También el que tuvimos apenas, que ese sí fue, que no podemos decir quién es porque es una sorpresa.
Sale la siguiente semana, ¿verdad?
Pero de la misma forma, o sea, que sí son personas, ¿no? Uh-huh. Y entonces te sientes más... Ha llegado más identificado con ellos.
Más en confianza, uh-huh, e identificas varias cuestiones. Y precisamente, ¿no? O sea, después de ese episodio, pues sí, fue un parteaguas en varios aspectos, porque ya, o sea, fuimos compartidos por Fox, por ESPN, güey, varios, por récord incluso, o sea, uh-huh. Era algo que la verdad siempre soñé, y, o sea, se logró, varias páginas por ahí compartían o clips o notas del episodio, ¿no? Muy bueno, incluso se recibieron muy buenos comentarios de otros podcasts, porque a raíz de que vieron ese, mucha gente conoció el podcast y empecé a recibir comentarios en los de Volpi, en el episodio de Volpi, en el episodio de Julio González, precisamente. Sí,
porque muchos no sabían que ya habías tenido a Volpi.
Que ya estuvo
a Adolfo Ríos, a Julio,
a Toño Rodríguez.
Sí, de hecho, a mí, mis cuates me decían, no mames, agarró una profesión. Decían, ya lleva varios, ¿no? Nada más que no.
Sí, muchos pensaban que como que era como el primero, no sé, güey, pero uh-huh. O sea, ahorita ya hay varios episodios muy buenos. Hay unas segundas partes que ya tenemos por ahí pactadas.
Ya pasó un año de tu podcast, ¿no? Cuando empezaste.
Sí, formal. Bueno, el podcast arrancó en agosto-septiembre de 2022. Uh-huh. Ajá. De ahí agarré una rachita de grabar de agosto a diciembre. Luego hago mi mudanza, dejé de grabar como un mes, o de subir episodios como un mes. Y de enero para, del 23 para este año, cada semana hay un episodio. Uh-huh. Entonces, esa es la forma como en la que estamos trabajando
ahorita. Ya ha ido creciendo muy bien.
Muy bien.
Aceptando más personas las entrevistas.
Sí, y como bien lo acabas de decir, o sea, la verdad no. La idea no es estar, como dice, sacando la nota, preguntar algo incómodo.
Es que sí, eso es fácil, hacer la nota y preguntar algo polémico, ¿no?
Sí, no.
Pero no es el caso, ¿no?
No, y aparte que pues, estamos abiertos a hablar con cualquier tipo de persona ligada al fútbol, ¿no? O sea,
De hecho, pues es alrededor del fútbol.
Sí, claro.
Contar tu experiencia.
Sí.
Y tus valores y lo añadido, pero uh-huh. Solo sobre el fútbol, no. Exacto. La polémica, ¿no?
Sí. Otro de los episodios que grabamos en este año, y uno que me gustó mucho por cómo se dio, por la persona que fue, la personalidad que es, pues el Gallito Vázquez.
Ah, el Gallito sí también estuve.
Ahí sí estuviste, lo grabamos hace ya varias semanas, muy accesible, muy buena persona.
Todo lo que pensaba de él, sí, correctamente.
Sí.
Una gran persona.
Sí, sí, sí.
A mí me quedó muy grabado de él la parte de no perder los pies uh-huh. Cuando consigue lo que buscaba. Y siempre como esta parte. Fíjate que todos coinciden mucho en el estar agradecidos. Y eso está muy chingón.
Sí. Sí, sí, tienen ese común denominador con muchos invitados. Y pues obviamente todo la figura, ¿no? Lo que es, la trascendencia que se ha tenido en el fútbol mexicano, güey.
No me acuerdo si.
Un tanto hasta infravalorado, creo yo.
Sí, no me acuerdo si quedó en el podcast o se lo preguntamos por fuera. Pero yo le preguntaba que sobre Modric, que lo había marcado. Uh-huh. Y yo pues pensé que me iba a decir, no, pues wow. Dijo, sí, sí, lo que es él, pero pues yo estaba jugando.
Sí,
cabrón, me dicho mentalidad, güey, sí, ¿no?
Y es que es eso, güey, o sea, al fin y al cabo son uno más. Y yo creo que también eso es como algo de lo que queremos ver aquí. O sea, a lo mejor, digo, nosotros que somos aficionados al fútbol, vemos a un Modric, en este caso que lo acabas de mencionar, como acá, güey, dicen, ay, cabrón, o sea, una figura mundial, que claro que lo es. Pero
¿y el Gallito lo marcó?
El Gallito lo marcó y no lo dejó hacer nada, güey.
O sea, le ganaron.
Le ganaron muy bien. Y a una Croacia que traía muy, muy buenas bases. Que de hecho, pues, al siguiente mundial llegaron a la final, güey. Uh-huh. O sea, no, y con prácticamente la misma base de jugadores. Pero a lo que voy es que pues, ellos lo ven igual, ¿no? O sea, lo ven como uno más. O sea, nosotros ya estamos aprendiendo a ver esa parte también aquí. Desde otra trinchera, desde el podcast, obviamente, desde conocerlos. Y nos dejan incluso hasta ver sus gustos, ¿no? O sea,
sí, de este invitado, no más, yo me quedé súper sorprendido, pero gratamente sorprendido.
¿De quién?
Del que sorpresa.
Ah, el que viene la siguiente semana, sí, sí, sí. Está de Malagón también, o sea, me gustó mucho cómo ve, o sea, sus gustos, ¿no? Cuando le hicimos las preguntas rápidas, de que le agrada la morisqueta que dice, ¿no? Ya nos explicó qué era. La canción de Chalino que recomendó, o sea, estuvo muy chida, güey, o sea, ese tipo de cosas extras, ¿no? O por ejemplo, recordando aquella plática con Cristante.
Sí.
Que terminando comimos con él y platicando como uno más, o sea, como un compita más. Que,
también tipazo,
sí, ¿no? Sí, sí. Era chido.
Bueno, y esos ya te acompañó igual el de Arqueros sin Guantes.
Arqueros sin Guantes, y Franco y Juanpis. dos episodios que grabé ese mismo día que ya comentamos. Y me llevé igual muy, muy buenas cosas de los dos. Por ejemplo, hablando de Franco, de Arquero Sin Guantes, que ahorita está en la Kings League. Admiro mucho toda la...
Que tiene que usar guantes, Reinat.
Ajá, exactamente, que va a usar Reinat en la Kings. O está usando, porque ya empezó y tuvo ya creo que una ligera participación en minutos porque le llegó Jonathan Orozco. Uf. Imagínate, digo, él lo dice, ¿no? Le voy a aprender mucho a Jonah. Pero cabrón, también imagínate tener a Jonathan Orozco ahí. Puta, claro que le vas a aprender, güey, ¿no?
Sí.
Pero bueno, regresando a él, Franco me dejó muy buenas sensaciones en cuestión de la persona que es, para empezar. Porque así tal cual es en los videos, así es.
Y es tan agrandado. No, tranquilo. No,
y de hecho, o sea, terminando el podcast grabamos, bueno, no grabamos, perdón, platicamos normal y hablamos un buen de fútbol. Creo que esa plática estuvo mejor
que siempre, siempre las fuera sí. De micrófonos también tienen algo, pero pues es que sean así, sí. Orgánicas, ¿no?
Y admiro las ganas que le están metiendo porque pues dejó a su familia, güey, para estar acá. Digo, ese es a lo mejor un sacrificio de los que hacen muchos futbolistas, ¿no? Hablando del ramo profesional. Pero él ya lo está haciendo y él me lo decía, ¿no? Que está cumpliendo también ese sueño y que forma parte de este proceso su familia. Y pues claro, ¿no? Hoy por hoy, pues ese trabajo se ve recompensado. Y de hecho, ayer me estaba platicando con mi hermano. No sé si ayer o antier subió un video donde que un hotel le dio hospedaje aquí en México, güey. Okay. Y es un motel. Está chido. De verdad, se rifó en el video. Está muy buena, güey. Te vas a cagar de risa si la ves. Pero bueno, neta, Franco, pues se rifó. Muy buena persona.
Súper sencillo también.
Sencillo. ¿No? Y pues bueno, un tipazo, güey. Y el Juan Piz es igual un personajazo, güey. Un chavo que trae muchas ganas, trata de ser lo más creativo posible, estar innovando, sacando lo más, bueno, ideas, organizar torneos.
Yo también en su podcast cuando digo que... ¿Cuántos años digo que tiene?
Tiene 20...
Bueno, yo también pensé que tenía tantos. 16, güey. Uh-huh. No, ya está bien ruco.
Sí, digo, no está ruco, ¿verdad?
No, sí, güey.
Pero sí aparenta estar más joven. Igual Franco, güey. Franco tiene 33, el arquero sin guantes, güey. Uh-huh. Y sí se ve más chavo.
Sí. Ah, no, también vimos a Carlos Salcido cuando fuimos con Fer Castillejo.
Exactamente, ese episodio ahí fue muy impactante ver a Salcido porque cuando estábamos grabando, entró, ¿no? Uh-huh. Y pues estábamos grabando y de hecho ahí se logra apreciar a lo mejor
no,
ahí.
Sí, dice Fer, ¿no? En un post, no hace mucho tiempo. Que es una máquina, güey. En un clip también dice que físicamente está cabrón. Sí, güey, lo ves de lejos y dices, ¿qué pedo? Yo también lo imaginaba más chaparrito, más...
No, bien, está... Güey.
Está muy cabrón.
Está sencillo, mamado. Güey. Y sí, han sido... buenos episodios los que han salido en este inicio de año. Hay algunos más pactados. Empezando por la siguiente semana. Y pues es contenido para que la raza lo disfrute, ¿no?
¿Puedes contar dónde te vas a ir? No.
¿Mande?
¿Puedes contar dónde te vas a ir? Yo hablo el de Monterrey.
Bueno, vamos a ir a Monterrey una semana, pero este fin de semana voy a Mazatlán. Ahí la voy a dejar. Obviamente a lo mejor creo que es medio claro que vamos a ir a hacer por allá. Voy a llevarme a mi familia. Y la verdad es que... Pues digo, obviamente sí pienso subir historias también, estando allá. Entonces, esperemos que todo salga bien por allá. Y luego vamos a Monterrey. También la siguiente semana, al CIU.
Al CIU.
Ya tuvimos el gusto de ir el año pasado. El CIU es un eventazo, güey. O sea, yo creo que en organización yo sí lo ando poniendo como el top de México, al menos de los que yo he ido. Para empezar, la instalación, que son instalaciones FIFA.
Preciosa la cancha.
Ahí van muchos equipos a hospedarse, porque tienes el hospedaje ahí. En Allende, Nuevo León. Hay cancha de 11 súper bonita. La vista está increíble. El lugar igual. Pues todo, güey. Toda la experiencia, la comida, el trato que te dan, las sesiones. Todo, güey. Está de
sí, muy buena calidad. Sí, los entrenamientos están muy pro, güey. Sí. Está muy chingón.
Entonces, pues bueno, va a ser la siguiente semana. De todas maneras, o sea, creo que todavía hay algunos cupos. Por si alguien lo escucha a tiempo, es de Monterrey, ¿da? Ahí vamos a estar, voy a estar yo como invitado, va a estar Juanca, porterología, y Lalo, porteros MX, y aparte pues, va a estar como headliner, Javetas en el arco. Bueno, no sé, eso es lo que está publicado, y va a estar muy chido, va a estar muy chido. Está abierto para todo tipo de público. Niños principalmente, obviamente, creo que es a partir de los 10 años, me parece, en adelante. Y pues vamos de todos, o sea, porque nos separamos obviamente por grupos de edad y todo súper cuidado, bien organizado. Los patrocinadores se rifan muy cañón. La verdad es que lo que se logra ver incluso en los videos,
sí, se queda corto,
se, ¿no?, queda cortísimo, güey. O sea, es una experiencia muy chingona. Digo, y obviamente sabemos que hay muchos eventos de muy buena organización, organizados por otras personas, pero la verdad es que
el portero está de fest.
Nosotros también organizamos nuestros eventos que han salido bien. Y de hecho, pues con eso cerramos el año. Y la verdad es que hay muchas esperanzas, tengo mucha ilusión de hacer eso.
En Tlax, un portero, saludos al Rudo. Que él decía que venían los invitados aquí a tu estudio. Y le decía, no, mames, si viene Balagón a Pisaco, güey, se cae, güey.
No, si no. Todos nosotros vamos,
que también nosotros vamos a buscar. Esa parte también está interesante del podcast, ¿no? De cómo es esto portátil y se puede transportar y toda la logística alrededor y tus viajes en camión, y el traslado, y de repente algunos inconvenientes, que ya no hay autobuses. Sí, también eso es parte de todo, de la experiencia, que también fíjate que me quedo mucho con eso. Ha sido de los viajes, de conocer lugares, hoteles que no te quieren prestar la sala, güey. ¿No? Sí. Pero sí, el podcast más también que la plática es toda la experiencia completa. Y yo creo que se queda reflejado en la plática, se nota, güey. Porque el esfuerzo de ir donde está la persona también se refleja con la plática. Vas con ganas, ¿no?
No, claro. De hecho, esa es la idea siempre. O sea, que el invitado se sienta lo más cómodo posible. Que se note, obviamente, la diferencia a veces de ubicación. Pero pues eso a mí me parece que es como que algo diferenciador, digámoslo así, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, ahorita que ya cada vez igual hay muchos podcasts. Ahorita yo he visto que hay chavos que sí tienen sus estudios, claro, ¿no? O algunos exutualistas, ¿no? Como en este caso, Ramón Morales, que tiene...
La Volpe, ¿por qué no sé?
La Volpe, también, que tiene su estudio ya hecho. Josgar Gutiérrez.
Yo decir, Josgar también tiene... ¿no?
Tiene su estudio, sí, y su podcast, claro. Benjamín Galindo, que apenas hace poquito igual sacó uno. Y, pues digo, pero todos lo hacen como en su zona, ¿no? Pues digo, está bien, obviamente. Pero bueno, nosotros vamos a buscar a la raza, y a veces también como lo dijimos, ¿no? No necesariamente es el futbolista siempre profesional. A veces también estamos abiertos porque hemos tenido pues especialistas, como entrenadores de porteros, como creadores de contenido.
Creadores de contenido, jugadores todo, de campo.
Exacto, jugadores de campo. O sea, no nos cerramos, y esa es la idea.
También estaría padre un utilero en algún equipo.
Claro, ¿no? Fregón, y de hecho, ves que también tenemos la idea de un patrón de la Talacha.
Pues ya medio está pactado.
Ok, ya lo estarán platicando y ahí... O sea, todo eso, o sea, queremos abarcar lo más que se pueda, porque el fútbol no solamente las historias de campo, ¿no? O de la cancha, sino que hay mucha gente que está alrededor, que también... Yo sé que hay muchas historias que todavía no se cuentan.
Sí, yo creo que... Está es infinito, o sea, no te lo acabas. Uh-huh. Nunca has terminado los episodios, ¿no?
Así es, y todavía faltan muchos. Y... Bueno, hablando ahorita también, algo que lo que quería platicar contigo es sobre el inicio o los porteros de la Liga MX ahorita, la actualidad de la liga. No sé si están, no sé qué tanto estás viendo tú el fútbol.
Pues aburrida, ¿no, güey?
No, al contrario, yo te iba a decir
que
yo te iba a decir que esta es una liga más pareja, o quizá la liga más pareja, o el inicio, más bien dicho, de los últimos torneos.
Creo que solamente me he fijado en los porteros. Estaba viendo que Julio tiene muy buen momento, ¿no? Uh-huh. Que son los de la selección, ¿no?
Sí,
Julio,
sí.
Toño, Mala y, bueno, Ochoa, que está en Europa,
¿no? Sí, pero hay otros porteros que están haciendo muy buen trabajo. Y a mí el que gratamente me ha sorprendido es Mier, el de Cruz Azul.
Ah, sí, que debutó, ¿verdad?
Qué buen portero es ese chavo.
Así, vamos a ver sus
generales. No lo conozco. Un portero colombiano. muy joven, salió del Atlético Nacional, por lo que yo tengo entendido.
Okay.
También he visto que creo que tuvo ofertas de Europa a la par de la Cruz Azul, se convenció por la de Cruz Azul, y la verdad es que se le ha visto muy buena seguridad, su juego de pies, juega como casi nomás en el campo. Obviamente sí, ha habido muchos que le han querido tirar desde lejos.
Y tiene 23 años,
¿no? Y la verdad, siento que todavía nos puede dar mucho más.
Seleccionado nacional de Colombia.
Uh-huh.
Ok.
Sí, sí, sí. Lo veo muy seguro. Entonces, a ver qué tal. O sea, fue muy buena
Cruz apuesta. Azul siempre ha tenido muy buenos porteros, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ah, bueno, el tema tal vez de lo de Jurado. Que salió, no le fue tan bien. ¿Tú crees que fue la presión?
Es que Jurado, sí, sí, un poco la presión. Bueno, yo siento, igual. Porque, yo Jurado, que igual ya lo tuvimos aquí porque en el podcast.
A mí Jurado me parece un gran arquero. Uh-huh. Me parece muy bueno y que está joven y que tiene toda la proyección. En Veracruz eran súper actuaciones, pero siempre lo goleaban, ¿no?
Uh-huh.
Llega el Azul y todos decían, bueno, ya en el Azul va a ser mejor porque tiene mejor equipo.
Pero, por ejemplo,
yo siento que no le fue mal, pero tal vez la presión de un equipo grande, ¿no? Porque ahorita en Juárez le está yendo muy bien, ¿no?
Sí, 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 en Juárez le está yendo bien. Pero yo, hablando de su paso por Cruz Azul, siento yo, o sea, él obviamente si lo ve y nos dice, no están en lo correcto, pues
también.
Pero no, o sea, yo lo que yo he visto es que le tocó, o yo siento que le tocó un proceso como de reestructuración. Para empezar, todavía estaba Corona cuando
sí,
llega.
Sí, sí, sí.
Corona, pues, sí, Jurado con toda la proyección, pero Corona, pues, por jerarquía, por historia, pesa. Cuando le dan más minutos a Jurado, es después de que fueron campeones, güey.
Uh-huh.
Y de hecho, a raíz de eso, empezaron a desmantelar el equipo de Cruz Azul, campeón. Salen muchos jugadores. Y le toca ese cambio de generacional, digamos, ese cambio de jugadores, de equipo en general. Sí, obviamente también tuvo ciertos errores que él mismo lo ha compartido. Y pues claro, ¿no? Toda la presión que ejerce Cruz Azul, pues sí, de alguna forma se lo comieron por un momento.
Pero a lo que me refería de los porteros, lo que pasa es que hay equipos donde tal vez la figura del portero no es tan importante o no ha habido tan destacados. Pero en el Azul creo que siempre ha habido como top, ¿no? O sea, que estaba Corona muchos años, estuvo el Conejo. Sí. Y son figuras muy recordadas, ¿no? Y al mismo nivel que América, yo creo que Cruz Azul también ejerce una presión. Como dices, le tocó a Jurado una época complicada, pero fue muy marcado. O sea, sale de Cruz Azul y luego le toca contra ellos en Juárez y le va muy bien.
Y ¿no? Creo que tapó un penal ahí, güey. O sea,
yo creo que te quitas de esta presión. Como la que decía Malagón, que cuando atajó el penal contra Monterrey, se libró de esa...
Sí, se liberó de
como esa lápida, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, totalmente.
Pero, ¿qué portero te acuerdas de Cruz Azul? Yo, a ver, Corona, Conejo.
¿Así titulares?
El Gato Marín, ¿no era ahí?
Para Miguel Marín, sí, pero ese es el bueno, histórico.
Pero es así también. Cruz Azul ha tenido
porterazos. Sí, también porterazos. Pablo Larios, no me acuerdo cómo se llama. Un extranjero igual que estuvo ahí. No me acuerdo cómo se llama. ¿Scoponi?
Que sí, muchos nos han dicho que Larios, bueno, que los que lo vieron, que también un top, ¿no?
Que era muy bueno, sí, sí, sí.
Que
Pablo Larios, no, claro que era muy bueno.
Que Pablo Larios fue el pionero en el juego aéreo, uh-huh, en México y que sí, les enseñaba a fildear balones.
Sí, de hecho, maestro de Campos. Sí, sí, sí. Y Campos lo ha dicho.
Vamos a buscar a Pablo
Larios. De hecho, también, si tú te pones a ver, también cometía ciertos errores. También, pero lo mismo, lo que platicábamos hace unos episodios. Antes, pues no era tan evidenciado el error del arquero, hoy por hoy sí ya te los comen.
O bueno, no era tan juzgable, ¿no? O sea, era normal, pues todos se equivocan, ¿no?
Sí. Sí. Pero sí, Pablo Larios tiene, o sea, es un portero que marcó mucha época y fue pues pilar para muchos arqueros mexicanos.
Seleccionado.
Uh-huh. Jugó en el Puebla, pero pues claramente al final tuvo una triste situación pues porque pues cayó en las drogas, ¿no?
Sí.
Y pues bueno, también otro de los porteros que me ha impresionado cómo lo está haciendo, o bueno, los porteros, los dos, güey, porque los dos están, se me hacen muy buenos arqueros.
Oscar y Maradona.
No, aparte. Sí, yo creo que, no, yo me refiero a Tapia, el de Querétaro, y a Alisson de Querétaro, o sea, los dos, güey. Alisson ha tenido un poco de mala suerte, como él lo platicó en el podcast, con las lesiones, güey. Sí. De hecho, creo que en ese torneo se volvió a lesionar. Y Tapia entró y lo volvió a hacer muy bien. Alisson regresó ayer, o ayer tuvo un partido contra San Luis, donde golearon al San Luis, y lo hizo muy bien.
¿Tú también estás todos los juegos?
Me ha visto casi todos.
Pero sí, sí, checa,
sí, 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 estoy al pendiente, güey. O sea, eso es la parte de la chamba, güey.
Sí.
Entonces,
No, yo la verdad es que últimamente no tanto.
No, yo sí trato de estar lo más pendiente posible.
Y Alisson también ya es veterano, pero sigue jugando muy bien.
No, tiene muy buen bien nivel. Aparte, güey, tiene una muy buena estatura.
Está impresionante.
Está altísimo el güey, está altísimo. Y muy bueno. O sea, por ejemplo, donde se lesionó, que fue contra Monterrey. Los dos, fue bien chingón ese partido, porque los dos hicieron una tajada buenísima. Primero, Alisson, donde se queda solo prácticamente contra Canales, el español, se la cruzan y Alisson saca la reacción. Buenísima, güey. Y otra de Tapia, bueno, se lesiona después, entra Tapia y un cabezazo, güey, que el güey recorre la portería y la saca igual con un vuelo muy cabrón.
¿Tú qué crees que es mejor entre portero titular y suplente? ¿Que haya competencia, tal vez sin un lazo de amistad, o que sea un grupo como que sean más amigos que rivales?
Yo creo que lo segundo, que sean más amigos. Sí, ¿por qué? Bueno, lo decía Malagón, y me lo han dicho varios. Malagón dice, no, aquí yo estoy bien, porque atrás está Oscar queriéndome comer el puesto. Demás porteros.
Un clip, ¿no? Que es la comunidad de arqueros en un equipo de fútbol. Uh-huh. Bueno, en un equipo, los arqueros son una comunidad aparte.
Sí.
¿No? Y se apoyan más que quererse quitar el puesto, ¿no?
Claro, y también, sí, y obviamente ellos quieren jugar, todos quieren jugar, todos están, o sea, sí quieren que le vaya bien al compañero, pues claro, también quieren jugar. Entonces, el que está jugando tiene que demostrar. Entonces, por eso es muy importante que todos estén en buen nivel y que todos estén dando, haciendo que todo el grupo crezca, porque lo decía Ricardo Rodríguez, aquí que lo invitamos al podcast, y me dijo una frase que me gustó mucho, que se la dijo Mauro Machado, el entrenador de porteros de Gallos, güey, de hecho. O sea, vean el trabajo también que se está haciendo ahí, que dijo que la fuerza del lobo está en la manada o algo así. Entonces, y se trabaja mucho ahí esa unión. Entonces todos los porteros manejan esa misma garra, esa misma forma de trabajar, esa misma hambre. Y por ejemplo, al menos en este caso, hablando de los arqueros de Querétaro, pues están demostrando en un gran nivel los dos, güey. Los dos. O sea,
o como los de América, ¿no?
Que los de América, desde el claro, primero, güey, hasta el cuarto. Malagón portero, ¿no? Sí, claro, güey. Así, tal cual. Y lo mismo, a lo mejor se va a empezar a ver con Cruz Azul, porque se ve que hay buena relación entre Mier y Gudiño, por ejemplo, ¿no? Y el otro portero que llegó, no me acuerdo cómo se llama, que también ahí está con ellos.
Y yo creo que
es en Chivas lo mismo, güey. Ahorita, porque ahora está jugando el tal Arrangel. E igual y ya le dieron unos minutos en...
Y está el otro que es, creo que gringo, ¿no? Bueno, mitad gringo.
No, bueno, el portero no, es el español Wally.
Español, perdón.
Sí.
Sí, no, sí, pero sí. Te iba a añadir a eso que dices de que la fuerza del lobo está en la manada. Pero es un tema de mentalidad. Porque se supone que el grupo se hace por el bien común, que es el del equipo.
Sí.
O sea, es ganar. No ganas tú individualmente, gana el equipo.
Uh-huh.
Si el segundo portero baja su nivel, porque como no juega, el primero también baja el nivel y entonces baja el rendimiento del equipo, por lo menos en la posición, ¿no? Si desde el cuarto portero hasta el primer portero, al titular, hay una competencia sana en la que todos están en un nivel muy bueno y que cualquiera puede jugar, provoca que el titular sea excelente,
sí,
y el equipo pues no recibe gol.
Exacto.
Entonces todo está en la unidad por el bien común del equipo, ¿no?
Sí, al final este es un deporte de conjunto.
Que nadie está pensando primero en su propio triunfo que el de sus compañeros, sí, ¿no?
Ya lo decía, ¿no viste la película de Gol? ¿La has visto?
No.
No la has visto, puta madre. Güey, esa es una de las mejores películas de fútbol, siento yo.
Es Kuno, es Kuno, ¿no?
Kuno Becker, sí. No, sí, ¿no? Sí, Kuno Becker. El que hace el papel de Santiago Muñoz.
Ándale.
Y de hecho,
ya una vez habíamos hablado de ese güey.
Sí, sí, sí. No, pero hay una frase que le dice su entrenador ahí. Porque el güey juega, bueno, en la película jugaba muy cabrón. Se llevaba a todos, güey. Era un pinche crack, güey. Sí, sí, sí. Era un crack. Y aparte, le tocó que era muy individualista, ¿no? Supuestamente. Ajá. Ahí. Entonces, hay una parte donde el entrenador le dice que es más importante el nombre de aquí que el de atrás.
El de la espalda.
Entonces, pues, ahí como que el güey según ya le empezó a cambiar la mentalidad. Y claro, güey, porque es un deporte de conjunto, güey. Aquí juega el América contra las Chivas, el Real Madrid contra Barcelona, River contra Boca. Entonces, pues todo eso, ¿no? Y ahorita está pasando el pan.
¿Quieres un pan?
No, bueno.
Ah, que estás a dieta, ¿verdad?
No soy tan panadero. Pues más o menos, estoy más o menos a dieta, güey. Estoy cuidando un poco más la alimentación. Y pues sí, o sea, es lo que he visto hasta el momento. Volpi, que también mantiene un buen nivel, a pesar de que le tiraron cagada.
Ese también es otro tema, el de Volpi. A ver, yo vi una imagen, era un meme, uh-huh, realmente. El que está Volpi y Talavera. Y decía el meme, ¿no? Que Talavera le decía a Volpi, según. No pasó, es ficción. Pero que Talavera le decía, agradece el apoyo de esta afición porque en un momento te va a dar la espalda. Como haciendo la idea de que a Talavera le pasó lo mismo. O sea, Talavera en algún momento fue ídolo en el Toluca y cuando se fue pues medio abuchado, ¿no? Uh-huh. Y con Volpi no sé si le está pasando lo mismo. No sé si de verdad la perra brava es muy volátil y son muy altibajos o hay algo contra, como campaña mediática contra él. Porque yo creo que ahí es donde los medios un poco la cagan, ¿no? Porque por buscar la nota,
sí,
difunden cosas que no son
ciertas,
¿no?
Claro.
En ese partido que dicen de que Volpi se enganchó con la afición, no, pues él va a dejarle un guante a una niña, ¿no?
Exactamente.
Y también no sé si te acuerdas, en un partido contra Querétaro, que ahí sí se engancha, pero con un dirigente de Querétaro, y que también Volpi lo aclara, también los medios era como un pues loco,
sí, desmadre, o sea, sí, claro.
Ajá. Y eso es lo que está cabrón, y por eso luego no se quieren abrir, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque los revientan y pues, la gente no sabe ni qué pedo, ¿no? Y Volpi, tú lo conoces, pero no, o sea, él tiene una conexión con la afición, ¿no? Y a mí me gustó algo que dijo él muy cabrón en su... Hizo un video, ¿no? Una story.
Ajá, no, un video, creo que sí fue un video que subió
en el que explicaba
Instagram.
Pero que él decía, ok, yo asumo la parte de que soy profesional y que parte de mi chamba es que me puteen, o sea, que me exijan, güey. Si jugamos mal, pues me tienes que exigir y no pasa nada. Yo no te voy a decir nunca nada en contra, ¿no? Uh-huh. Ojo, con respeto, que no se metan con cosas personales. Pero no, o sea, ese güey nunca se ha enganchado con la afición.
No.
Pero...
Al contrario, güey. Yo por lo que tengo entendido...
Tiene muy buena
desde relación. Desde Querétaro, tiene muy buena relación con la gente. Uh-huh. Y de hecho hay personas que yo... me han platicado que lo han conocido, o sea, aficionados. Uh-huh. Que me dicen, no, o sea, siempre nos atiende muy buena fe, con muy buena cara. Dice, sí nos pide orden. Pues claro, güey, para que te atiendan bien, ¿no? Y pero hasta ahí. Y de hecho, ¿cuál fue su forma de responder en la cancha, güey? Partido siguiente a raíz de,
o sea,
de
ese partido. ¿Metió un gol, no?
No, el partido siguiente fue contra Monterrey. Uh-huh. En Monterrey, contra Rayados de Monterrey. Y que el partido quedó 0-0. Pero Volpi se aventó una actuación muy cabrona. Si no es por él, los golean. Y tapó una jugada con un doble vuelo así bien cabrón. Que se ve de supercampeones esa jugada, güey. Pero es que así es el fútbol. Así es la posición. Sí. Mismo Volpi lo dijo. Pero sí está gacho, güey, que a veces sí, los medios más tradicionales pues hagan...
Pues no sé si igual si los medios o qué. Pues, es que las redes son muy polémicas.
Sí, bueno, ¿no? Y a veces no tanto, a veces no solo los medios, también la misma raza, güey.
Sí, se van con caja, mamá.
Exactamente. Dicen, sí, 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 pero. Pues bueno.
Bueno, está hablando de Volpi, de los porteros de Querétaro, uh-huh, que es Alisson y Tapia.
Tapia, exacto.
Del Tala. A ver, estás diciendo de Tala Rangel en Chivas.
Que Chivas ya hizo ese cambio, ya. De hecho, ya el Guacho Jiménez ya no aparece ni en el radar, güey. Pero ahorita ya está... O sea, está todavía partido en Chivas. No, está todavía en Chivas, por lo que yo tengo entendido. Y he visto. Pero ahorita el que está jugando es el tal Rangel. Uh-huh. Y Oscar Wally está el segundo. Y Wally ya tuvo participación en la CONCACAF. Hay gente que principalmente siguen apoyando bien al Tala. Pero hay gente que sigue pidiendo a Wally. Digo... Qué bueno que tengan esa competencia. Al Tala yo lo veo muy bien, lo veo seguro. Lo veo con hambre. Igual y calladito, se ve que está...
Hace unos meses hablábamos de que no había tantos porteros jóvenes. Pero sí hay, ¿verdad?
pues sí, varios, ya están, ¿no?, empezando a... Creo que los porteros, perdón, los equipos están dando cuenta que pues el portero mexicano está empezando a resolver más. Y también el portero mexicano creo que ya está levantando la mano cada vez más, güey.
Pero ya estaban.
Ya ¿no? estaban. Sí. Pero pues no sé, a lo mejor si se les, nos picaron o les picaron el orgullo y salieron o no sé, por algo. Porque ahorita los únicos extranjeros que están en la portería...
El de Cruz Azul,
que pues es colombiano. Mier, Camilo Vargas, Nahuel. ¿Y quién más? Ah, y Andrada.
Andrada no es mexicano.
No, Andrada es argentino, güey. Sí, Andrada. Sí, porque de ahí, a ver, déjame ver. A ver, vamos a buscar aquí. Para ver todos los equipos de la Liga MX. En Necaxa está Usain. Un portero argentino también, que el torneo pasado lo estuvo alternando con Gudiño. Pero,
Andrada es de Monterrey, ¿no?
Andrada es de Monterrey. Sí, no, Usain es el de ¿cómo se llama? ¿Cómo? El de... Necaxa, dije. Sí. Pero, por ejemplo, mira, aquí. Vamos por equipo. América, pues, tiene Malagón. Oscar. Hablando de los dos porteros, nada más. Que principal, ¿no? Mexicano, los dos. Atlas, pues, tiene a Camilo... Y creo que está Pepe Hernández, mexicano, bueno, uno y uno. En San Luis, los dos mexicanos, Urteaga y Andrés Sánchez, que tuvieron los tres primeros partidos de Andrés muy buenos en cuanto a resultados. Pero Andrés se lesiona, Urteaga juega y él no acompañaron no fueron buenos resultados. Pero bueno, San Luis ellos, Cruz Azul, pues bueno, Mier y Gudiño. Chivas, pues bueno, el Tala y Wally. El León, con Cota y Poncho Blanco. Juárez con...
Cota es
con eterno, Jurado y Talavera. Sí, Cota también está muy cabrón. Mazatlán con Hugo y Dani. Monterrey o Rayados con Andrada y el Mochis. Cárdenas, Necaxa con Usain y Gudiño. Pachuca, Carlos Moreno, güey, que está teniendo un muy buen torneo. Carlos Moreno, mexicano, altísimo, con condiciones. El torneo pasado como que le costó un poquito. Yo creo que fue el torneo de adaptación, pero ahorita lo que va, Pachuca está jugando muy bien. Él está haciendo un buen soporte en el arco.
Y pegaron a América, ¿no?
Le ganaron a la América bien, güey. Ahí hubo un balón que tapó con un tiro desviado de Diego Valdés, güey, me parece. O de Quiñones, no sé de quién fue. Que el güey le recorre muy bien la portería y la saca. Bueno, retomamos después de que ahí tuvimos un inconveniente con la cámara. Pero, pues bueno, así Pachuca está jugando muy bien. Carlos lo está haciendo bastante bien. Uh-huh. Pero bueno, decías, me ibas a preguntar.
Te iba a decir que, aprovechando de que sacaste que Pachuca, bueno, me acordé que le ganó a la América. Te iba a decir, ¿crees que la América tiene campeonitis? ¿O que Jardini está...? Yo veía unos apuntes de Mike... Que decía que como que Jardín está improvisando o está experimentando. Lo cual a mí no me parece malo, porque el torneo mexicano te permite experimentar las primeras jornadas, aprietas al final y te metes a la liguilla.
Puede ser.
Pero, o sea, ¿tú qué crees?
No creo que sea como tal campeonitis, porque el América está solamente un punto abajo de líder. O sea, okay. Un punto. Pero sí, no ha dado la mejor versión, o no es el mismo América que cerró el torneo pasado, claramente. O sea, sí está... Hay una diferencia de formas del equipo. Puede pasar eso que estás diciendo, ¿no? Que a lo mejor Jardine, como forma estratégica, lo está haciendo, así.
Hubo una época...
Digo, también van a jugar la Conca, también. Sí. Están jugando la Conca, entonces...
Está guardando, tal vez. Hubo una época del Tuca Ferretti en Tigres, por ahí del 2015, 2016, que parecía que el Tuca hasta como que se guardaba todo las primeras jornadas. O sea, era su pretemporada y a partir de la mitad del torneo apretaban, se metía, campeón, o final, o semi, o así. Y no me parece mala estrategia, digo, si el torneo mexicano te lo permite,
claro,
pues es la estrategia que ocupas, no, ¿no? Los desgastas, ¿no?
Claro, no, y es válido. Pero... Pues bueno, ya será cuestión de ver qué pasa, con qué nos sorprende el fútbol mexicano, porque también aquí sabes que cualquiera le gana a cualquiera.
Decía en la escuadra, decía que el fútbol mexicano es cine, güey.
Sí, sí. No, y es que la verdad sí, o sea, aquí en México, en el fútbol mexicano, sale cada historia, güey. Cada pues sí, cada historia, tanto que va relacionada con los equipos y o con la afición, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ahorita viste el caso del niño de Veracruz, ¿no? Hay un niño que se hizo súper viral, creo, el caso precisamente hoy o ayer. Empezó a salir un niño que tiene, creo que 12 o 14 años, de Veracruz, que es aficionado al Cruz Azul. El morrito tiene leucemia, güey. Y creo que le ha padecido, no sé si toda su vida o una muy buena parte, pero ahorita ha tenido complicaciones. Y el morrito decidió que ya no quiere seguir con los tratamientos. Okay. Que lo que quería tener es estar feliz. O sea, él quería... Y según tengo entendido, por lo que he leído, he visto, pidió dos cosas. La primera, una fiesta de cumpleaños que ya se le hicieron, así súper bonita, donde lo festejaban y así. Y otra es conocer al Cruz Azul, güey. Uh-huh. Entonces, pues los del Cruz Azul ya lo contactaron, güey. O sea, se hizo tan viral, güey, que llegó a la gente de Cruz Azul, y la gente de Cruz Azul ya lo invitó para el partido contra Chivas, güey. Y creo que le van a hacer algo, no sé. Pero imagínate, güey, o sea, son también unas de las historias chingonas que nos da el fútbol mexicano, güey, porque pues es un niño que, pues con esa complicación, en ese problema de salud tan cabrón que para su edad no lo debería de estar viviendo, y que su único sueño, bueno, uno de sus últimos sueños es conocer a Cruz Azul.
¿Te sabes la historia de el jugador? No sé si es Jermain Defoe, no, ¿cómo se llama? Uh-huh. Jugaba en el Sunderland. Ajá. Y era Jermain Defoe.
Defoe. Sí. De hecho, él sale en la película de gol, güey. Lo mencionan ahí.
Ah, bueno, ese Defoe, no sé si alguna vez has visto esa historia, igual con un niño, un aficionado.
Ajá.
Y él se volvió, lo mismo, se volvió súper compa de él. Y cuando se enteró del caso, como que el güey cambió su manera de ver la vida. Y era muy allegado al niño. El niño salía cada rato en el estadio y todo. Y se murió, también tenía cáncer. Y el Jermain, pues no manches, o sea, le pegó bien cabrón. Pero hablaban de eso, del fútbol como una de esas historias, ¿no?
Claro.
También yo...
Pero... Hay muchas historias bien bonitas alrededor del fútbol. Digo, esta es una historia triste, pero bonita en la cuestión de que, pues, el Cruz Azul o el fútbol le van a dar una alegría al niño, güey.
No, y yo creo completamente, y tengo toda la seguridad de que el niño lo va a superar. O sea, también si tiene ese interés o esas ganas de vivir... Más allá de estar en el tratamiento, yo creo que puede haber una alternativa.
Sí, le puede dar una ayuda, y ojalá.
Y qué bueno que el equipo se acerque.
Que haya un milagro, como dice, porque leí varios comentarios, ¿no? Ojalá a raíz de esto salga un milagro. Y no lo sabemos, ¿sí? Claro. Ojalá pase, güey.
Y qué bueno que, digo, el Cruz Azul o cualquier equipo, si tiene la posibilidad de por lo menos hacer una alegría, pues está padrísimo.
Sí, sí. Esas son unas cosas bonitas del fútbol. Y pues bueno, también ha sido un año donde hemos empezado a probar varios guantes.
Antes de que sigas con los guantes, estábamos hablando de los porteros. ¿Qué te parece la temporada de Julio González?
Ah, te digo que...
Le sigue, queda muy bien el Pumas, ¿no?
No, sigue en su nivel. No, el güey está...
En su prime.
En su prime. Él dice que todavía lo puede mejorar. Claro que lo puede mejorar. Pero el güey se le ve una confianza tremenda. Se ve que disfruta mucho el juego. Se ve que ha trabajado mucho el juego aéreo, por ejemplo. Tiene una muy buena lectura de juego cada vez. Bueno, eso yo lo noto. Tiene muy buena ubicación. Tiene todo, güey, ahorita. Yo creo que... obviamente junto con Malagón, que también está en un nivel cabrón. O sea, están luchando
está bien. Está interesante la convocatoria, ¿no?
Sí, sí, de hecho, o sea, son 5 porteros los que ahorita tienen. Digo, los 60, que muchos creen que es una mamada, pero bueno, o sea, son 60 jugadores.
Es una mamada.
Sí, o sea, pero porque bueno, vas a cepillar a varios, ¿no? O
pero bueno, hablando de los porteros, yo creo que los 5, pues son los 5 mejores, ¿no? Están en su momento y la jerarquía de Ochoa.
Sí, sí, sí.
Que yo considero que tal vez Ochoa ya no debería ser convocado, no por su talento y por su calidad, sino porque ha pasado su tiempo y es momento de dársela a estos que están acá, que Toño, Acevedo, Julio y Malagón, me parecen los 4 muy buena competencia.
No, claro. Digo, yo soy Ochoa lover, lo he dicho muchas veces, pero sí, yo creo que también ya es momento de que empiecen a tener cada vez más oportunidad estos porteros que ya mencionamos. Y de hecho, o sea, técnicamente ya han tenido algunas, ¿no? Algunas oportunidades. Pero también hay que irlos probando en ciertos escenarios, güey, para ver qué tanto aguantan la presión, qué tanto se desenvuelven, cómo dirigen, cómo son dentro del terreno de juego esos escenarios.
Yo creo que también por la parte de... Pues, o sea, sí, claro que me gustaría que México ganara un mundial. También considero que no va a pasar, güey. Y no por ser malinchista ni por no pensar en cosas chingonas, diga el Chicharito. Pero creo que no va a pasar. Entonces... Hay que hacer un buen papel, pero no es como que estemos quitando de la posición a alguien fundamental, que sin eso no pasa.
Quitando, ¿no?, de lado el tema futbolístico, para sumar aquí lo que acabas de decir, creo que en términos generales, precisamente México tiene ahorita en este próximo mundial un muy buen escenario para hacer historia, digámoslo así, ¿no? Para lograr el famoso quinto partido, para llegar... Porque pues vas a jugar prácticamente de local, güey. En un mundo donde ahorita, hoy por hoy, el apoyo de la gente...
Creo que está más en Estados Unidos.
Exactamente.
Sí.
Porque el apoyo de la gente siempre es incondicional. O sea, como en las mismas redes de la selección lo dicen. Y mediáticamente, incluso en el tema de contenidos digitales y así, tiene todo México, güey.
Uh-huh.
O sea, tiene muchos factores para que este próximo mundial hagan...
Pero lo acabas de decir, papel. Tal vez el factor nuevo es la localía, no es tanto el jugador. O sea, no es como, si quitamos a este jugador se nos cae todo. Entonces yo creo que es momento de darle oportunidad a alguien que no va a jugar, porque si no, el Mundial de Malagón va a ser dentro de 3-4 años. Y se va a perder este buen momento que tiene, con Julio.
Sí.
No digo que Ochoa no tenga un gran momento, siempre lo ha tenido, ya se ha mantenido muy bien. Pero pues ya es momento de pasar.
E incluso, ¿no?, también hablando de las otras posiciones, güey. Porque, por ejemplo, en Alemania 2006 teníamos a un Rafa Márquez que estaba en el Barcelona.
Uh-huh.
¿No? Igual en el 2010 estaba Rafa.
Y Chicharo ya estaba en el United.
Ya estaba en el
United. Acaba de llegar.
Acaba de llegar, ¿verdad? Ajá. O sea, ya...
No, todavía no. Entiendo, güey. No, si ya se iba a ir.
Ya estaba en las pláticas. Pero ahí estaba Guardado, que está en muy buen nivel. Y había otros más. Y en Brasil... Brasil 2014. Pues ya estaba Chicharito en el United. Y fue de ahí, después de eso, cuando pasa al Madrid.
Uh-huh.
Pero, o sea, estamos hablando que teníamos al menos un jugador. Bueno, es como que siempre hemos tenido muchos. En un equipo... clase A, ¿no? Digámoslo así.
Uh-huh.
Que
yo creo que la selección debería apostar por el conjunto más que por el nombre, ¿no?
Que fíjate que ahorita lo que yo he notado de la selección...
Perdón que te interrumpa. ¿Crees que un equipo de mexicanos seleccionados de puro Liga MX, güey, con toda la confianza y con el hambre de... ¿Crees que hagan un mal papel? Aunque no pasen al quinto partido, ¿crees que hagan un mal papel? Yo considero que no, pero más trabajado en el grupo que en los nombres.
Sí, 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 es muy buen punto.
Y es un, pues esto es lo que tenemos, repartemos de lo que hay. Pero pues de repente sí como que soñamos que juega con nosotros el bicho. Y pues no, bueno.
Sí,
o sea, el Machín me parece muy bueno.
No, claro.
Me parece que tiene que estar, pero pues por ejemplo Guardado pues ya se bajó, ¿no? Pues porque sí, porque ya pasó el tiempo, no tiene nada de malo, ¿no?
Sí, que venía de Europa, venía del Betis. En el Betis lo despidieron como un ídolo, güey.
Yo creo que... contados casos, y tal vez Messi y Cristiano, que lo siguen pidiendo en la selección y les da, ¿no? Pero por ejemplo, Kroos, güey. Kroos también ya se bajó y Kroos es un jugadorazo.
Ah, sí,
güey.
Claro.
Y él entiende que ya no está en el tiempo ni en el momento de su selección, ¿no?
Así es.
Yo creo que sí, es un gran mundial para que México haga una buena actuación.
Tiene una buena oportunidad ahí.
Pero yo creo que sí, volarse tanto. O sea, debería de ser más los pies en la tierra y... hacer un buen mundial.
Y de hecho, fíjate, ahorita he visto que la selección ha empezado a buscar mucho... Digo, no sé si ya lo hacían, supongo que ya. Mucho jugador con doble nacionalidad, como lo que están haciendo Chivas.
¿Qué? Perdón, quería trancar la partida, tío. De la maleta. De Chivas... Lo de Wally también me sorprendió, no sabía que tenía nacionalidad española.
De Cowell. Digo, y no está mal, güey. El vaquero. Al fin y al cabo, sí, ese güey es más gringo que mexicano.
Pero cayó muy bien, ¿no?
Sí, el güey es muy bueno. O sea, la verdad, sí.
Y aparte de que
sí,
es muy bueno, le gusta la cultura mexicana, está chido.
Pues sí, digo, aparte ahorita le está echando más ganas para que sea más arropado todavía, güey.
Sí, sí.
Digo, yo siento, ¿no? Pero el güey hablando en la cancha, sí se me hace muy bueno. Y fíjate, pero por ejemplo, viste que México sacó ahorita, convocó más bien dicho, a un, no, a un morrillo brasileño. Uh-uh. La selección creo que es 20.
Ok.
Que es figura o un buen, uno de las promesas del Fluminense. Este, de él nació en México cuando su papá jugaba aquí en México, en una segunda jugaba su papá. Y el güey ya lo convocaron en Brasil y no sé en cuánto está evaluado el güey. No me acuerdo cómo se llama, a ver, ya vamos a buscar.
¿Y quiere jugar en México?
No sé si quiere jugar, pero está probando, güey. O sea, él dijo, pues voy a ver qué tal, a ver si le late y todo. Vamos a poner, déjame ver cómo lo puedo buscar.
Gio y Jonas son mitad brasileños, ¿no?
Uh-huh. A ver, aquí está. Ajá, Mateus Reis, o Reis, no sé cómo se diga. Mateus Reis, el jugador que pertenece al campeón en Libertadores y que México le puede pelear a Brasil. Okay. Chao. Ahí está. Mira, se encuentran de distintas batallas por lugar jugadores de con doble nacionalidad.
Pero fíjate que eso no me parece innovador. Todas las selecciones lo han hecho.
Sí, exacto.
Por ejemplo, Mesut Özil es árabe, güey. Bueno, turco, no sé.
Turco,
¿de
wey.
Qué parte? Bueno, de ese lado. Pero pues jugaba en Alemania. Y sí, a lo mejor había algún tipo de... un sector de la afición que decía, no, es que los alemanes... pero es que es un mundo globalizado. Ya casi sí, exacto, no hay gente wey. Que sea endémica de un solo lugar, sí. ¿no? Con todos sus ancestros.
Los mismos franceses, güey. O sea, franceses, la selección de Francia que está...
es África, güey.
Exactamente, está compuesta por mayormente jugadores franceses.
De hecho, Zidane... me parece que nació en una isla que pertenece territorialmente a África.
Pues ahí está, güey.
Pero, pues... Estados Unidos también, ¿no?
Sí.
Tiene un montón de latinos.
Oye, Estados Unidos ahorita tiene un chingo de jugadores jóvenes en Europa. A lo mejor no en ligas top o no en equipos top, pero ya tiene varios.
No, Pulisic está en el Milan.
Bueno, y juega, o sea, y si juega. Hablando, te estoy hablando de otros güeyes muy jóvenes que están en otras ligas, güey.
Pues a mí me parece bien. Me parece que México ya se había tardado en hacer ese tipo de cosas. Uh-huh.
Y está chido. Sí, yo también lo veo bien, güey. Yo también lo veo muy bien. Y este... Y eso, ¿no? O sea, que ojalá México tenga un mejor desempeño en el próximo mundial.
Que tenga un desempeño real, güey. Lo siento.
Pues sí.
Ojalá, pero también entiendo que es de las selecciones que más vende. Es un business.
No, claro. Como audiencia, México es súper... súper
que también eso está... Sí, tal vez habría que dejarse de pelear con eso. Está bien. O sea, que sea un espectáculo... va a estar muy bueno, va a ser pura fiesta. Y pues yo creo que la playa va a estar muy bonita, de lo mejor si me la compro.
Ojalá.
Y pues sí, ojalá que les vaya bien.
Así
pues estamos es. Hablando, nos brincamos de julio a la selección. Pero otra cosa, vamos a hablar de tus guantes.
De los guantes, que hemos probado varios.
De tus guantes, que probaste.
Ese es uno.
Los proyectos.
Y esos guantes me decepcionaron.
¿Sí? ¿No te gustaban?
O sea, me gustaron, mira, pásame el otro.
Se le va muy rápido la palma, ¿no?
Pasa, sí, fíjate. Estos son los Predator de este año, del Solar Pack. Estéticamente están bien bonitos, güey. O sea, los materiales del dorso en sí, la construcción es muy, muy bonita. Me gustó mucho esta nueva zona de engomado que ya se escucha. Se escucha bien chido.
Esta textura, ¿no?
Sí, la textura está buenísima, güey. El Primeknit está... cabrón.
Diría el profe, es para porteros muy técnicos, que no saben caer y no sí. se lastiman.
Y, o sea, es un guantazo en esta cuestión. Pero aquí, en la palma, no me encantaron. Güey. Esta palma es la URG 2.0, palma que ya he probado en generaciones anteriores de Adidas. Incluso hasta los del año pasado, que ahora los tienes tú.
A mí ya les volé la palma.
Sí, pero por lo general hablo de mí, del uso de la técnica que tengo, que de caída, siento que no es mala, porque por lo general yo no gasto los guantes. Estos sí se me gastaron muy fácil, muy rápido, güey.
Y
en cancho natural, güey. Cancho natural. O sea, no me los he llevado a sintético ni nada y dije, ay, güey, pues como que sí me decepcionaron en ese aspecto. Son un guante caro. No me encantó también estas frecuencias que le hicieron acá. No sé, no me encantó este guante, la verdad. Pero estéticamente, el material del dorso, la comodidad, los chidos que se sienten, sí, es una joya.
Te ves caro.
Te ves muy caro, la neta.
¿Y qué otros te han gustado? ¿Cuáles sí te han gustado?
Me gustaron mucho los Tuto, los Maximus Elite, los Corte Roll Finger, los probamos. Fueron los primeros guantes que probé en el año. Guantazo, güey. Guantazo.
Ya está en el top 10, ¿no? De este año.
Hasta el momento sí. De ahí también pues hemos probado, por ejemplo, los Calero de Equipa, que igual mejoró mucho la construcción del guante, sobre todo en el tema de la palma. Hay una nueva formulación, el Intact Grip. Aquí están. Sí, exactamente. Un guante muy, muy, muy bonito. Que hubo sí un poco de polémica porque mucha gente pensaba que iba a ser diferente el diseño, pero es un guante diseñado por la familia de Calero, en conjunto con la marca. Me gustó los detalles de las gorritas que trae aquí en el dorso, güey, la verdad. Y la palma, bien, la neta, a comparación de la que venían manejando, del látex que venían manejando en los modelos anteriores, mejoró mucho. Y también, pues hemos probado otros como los Reusch, los Pure Contact Fusion y los Infinity, que en diseño del dorso me gustaron más los Infinity, pero en la palma de estos son una joya, güey. Me los llevé en...
¿Te los llevaste a la tierra?
No, me los llevé al sintético, güey. Uf, qué chulada, güey. Qué chulada. Ya probamos los Yupa Yupa. No, los Yupa Galaxy, perdón, los de Javetas. Y buen guante. Sobre todo la palma, güey. La palma, el látex.
Sí, la palma.
Sí, ya no vienen tan largos a comparación, por ejemplo, del modelo del Rosa o el de Campos o el Legend. Sí, ya vienen más a la talla. Sí, están muy bonitos. Y aparte, sí, el color está muy bonito. Bueno, el diseño en general. Hemos probado los Lucky, los de Iron Man. Por ahí una nueva marca que va a salir próximamente, que yo creo que también les va a gustar mucho. De Rinat, las gamas bajas o gamas medias, más bien dicho, como por ejemplo el Egótico, que para entrenar está cabrón, es
de
lo mejor.
El de color verde lo vi apenas en una cancha. Uh-huh. Sí, ¿ah, sí? Estaba bueno.
Y los de Onana, güey, también, que fueron guantes que probamos.
Son muy buenos.
Esos guantes también me gustaron mucho, son muy cómodos, vienen un poquito reducidos, una talla más arriba y les van a encantar. No traen muñequero o cintillo, así es igual como los usa André. Pero muy buen inicio de año para probar guantes. También probaron la marca JM1. Traen igual un látex muy bueno. Cortecito negativo. Es el favorito de muchos arqueros. Y pues, güey, o sea, vienen todavía guantes en camino. Hemos probado igual calzado. Y pues estén pendientes, raza, porque viene buen contenido. Sí. En general. Así es, Rana. Y pues estén pendientes ya para casi ir cerrando el podcast. Bueno, ya para ir cerrando el podcast. Se viene un año muy bueno. Llevamos 2 meses iniciando el tercer mes. Se vienen los eventos de Porteros TV, que los estamos planeando con muchas ganas. Y pues bueno, no, ¿algo más que quieras agregar, Rana, ya para ir cerrando el episodio?
No. Que estén pendientes del siguiente episodio, está muy bueno. Es un buen comercial, sí, no se lo vayan a perder, por favor.
Exactamente. El episodio está muy chido. Y pues bueno. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales, Rona, para que te sigan?
Como las fotos del pambolero en Facebook.
Para que vean ahí el trabajo que hace René, el mago de la cámara, hoy presentando el podcast, y ahora ciérralo.
¿Cómo dices? para los amigos que vieron este podcast, ¿sí?
Y a todos los que vieron
o escucharon. A todos los que vieron, escucharon este podcast, nos vemos en el siguiente.
Listo. Espero que te haya gustado este episodio. Dale like, coméntalo, compártelo y todas esas cosas para seguir apoyándolo. Recuerda también comprar en unokeeper.com y utilizar el código de descuento podcast. Nos vemos en el siguiente.